Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
La Biblia dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de aquellos que son más débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Redención y Poder y somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos en nuestro estudio de Primera de Juan. Empezamos el capítulo 4 y si no ha estado con nosotros, si no has podido ser partícipe en estos estudios, te invitamos que visites a nuestra página de web, redencionypoder.com. donde ahí tienes acceso a todas las grabaciones, a todos los programas que hacemos todas las semanas para poder escuchar a tu conveniencia. También puedes buscarnos en la página de iTunes, donde puedes también bajarlo directamente a tu computadora, tu teléfono. También puedes visitarnos en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio de la semana anterior. También te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com, donde puedes ahí mandar tus peticiones, si tienes algo que quisieras que oremos contigo, o si tienes alguna pregunta, comentario, o simplemente quieres mandarnos un saludo, siempre es una bendición poder escuchar de nuestros oyentes. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Padre, en esta noche te damos gracias por darnos un día más de vida, Señor. Por ayudarnos en las situaciones en cual nosotros luchamos diariamente, Señor. Señor, te damos gracias por estar al lado de nosotros en los tiempos difíciles, Padre. Y Padre, por escoger de usarnos para poder proclamar tu evangelio. Señor, en esta noche te pedimos que tú abras los oídos y los ojos de tus oyentes, Padre, y que tú los uses a nosotros como vehículos para proclamar el evangelio precioso, tu evangelio precioso. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Redención y Poder.
Espíritu.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos en nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 4. Y si es tu primera vez sintonizando con este programa, estamos haciendo un estudio versículo por versículo en el libro de Primera de Juan. Y ese es un libro bien especial, bien pertinente. La palabra de Dios completa está escrita y es pertinente a los tiempos que vivimos, pero hay algo especial de este libro que es bien importante para los días que vivimos. Vemos que el apóstol Juan pudo experimentar muchas cosas, varias cosas que otros apóstoles, que otros hombres de Dios no pudieron experimentar. El apóstol Juan pudo ser partícipe en el ministerio de Jesús, pudo ser testigo de la resurrección de Cristo, estuvo cuando se formó la iglesia y también recibió la revelación que vemos en el libro de Apocalipsis, cuál es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es un libro donde nos da la revelación de quién realmente es Cristo y lo que Él viene a hacer en esta tierra. Y vemos que por eso cuando vemos este libro, vemos que el apóstol Juan era el último apóstol que quedaba vivo. Y en este libro podemos encontrar ánimo para vivir en victoria en estos días oscuros que estamos viendo. Hay muchas personas que están sintiendo presión, hay muchas personas que están pasando por mucha dificultad. Y vemos que Jesús nos dice que en este mundo tendremos tribulación, mas Él conquistó, Él ganó, Él triunfó sobre el mundo. Y por eso, y vemos el triunfo de Cristo en toda esta carta, en toda esta epístola. Y es una epístola bien corta. Solamente tiene 5 capítulos, pero vemos que en esta epístola toca diferentes cosas bien importantes a la vida cristiana. Y esta noche empezamos en el capítulo 4. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, la primera cosa que dice Juan en el libro, en capítulo 4, empieza con la palabra amados. Es una palabra que usa mucho en esta epístola. Y eso es bien importante, porque la razón por qué Dios nos exhorta, la razón por qué Dios nos da advertencia, es porque Él nos ama. Y la razón por qué el cristiano debe exhortar a otro hermano es por el amor que hay hacia esa persona en Cristo Jesús. La razón por qué Dios nos dio su palabra es por su amor. La razón por qué entregó su Hijo Jesucristo por nosotros fue porque nos amó. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú eres amado de Dios. Tú no eres un cualquiera, tú no eres basura, tú no eres una persona que no tienes ninguna significancia para Dios. Dios te ama a ti y lo revela en la cruz del Calvario. Y lo revela que si tú eres un creyente, en que Él nos exhorta, nos corrige, hace la obra en nosotros para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Siempre el mensaje de Dios, la exhortación de Dios para nosotros, empieza en su amor. Y dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu. No pongas tu confianza en todo lo que tú oyes. Y cuando habla aquí de espíritu, no solamente se puede aplicar a algún espíritu malvado, pero también se puede hablar a aquello que es la raíz ¿Cuál es el mensaje que realmente una persona está predicando? Vemos hoy en día hay todos tipos de maestros, todos tipos de personas en el ministerio que dicen que ellos predican a Jesús, y cuando oyes y ves el ministerio, realmente lo central de ese ministerio no es Cristo, sino es alguna vanagloria, sino es algún tipo de deseo monetario, sino es amor al dinero, amor a las cosas materiales. Y la centralidad de esa persona no es Cristo. Y vamos a ver que de esto es lo que va, la importancia por lo cual el apóstol Juan está hablando esto. Y dice, probar los espíritus. ¿Qué significa esa palabra, probar? La palabra griega aquí habla de distinguir entre lo que es genuino y lo que es falso. Conocer si una cosa es genuina o si es algo falso. Y esto es importante porque nos enseña, hermanos, que hay un espíritu de mentira que quiere hacerse ver como si es de Dios, pero realmente no es. Y nosotros somos llamados a ejercer discernimiento. Hermanos, esto es un tiempo, el tiempo que nosotros vivimos es un tiempo peligroso. Especialmente para el cristiano que ama a Jesús, especialmente el cristiano que está buscando la verdad, porque ese es el que el diablo quiere hacer tropezar. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, donde tenemos que vigilar lo que escuchamos, la doctrina que creemos. Si realmente muchas veces en las escrituras somos llamados a probar a nosotros mismos, si realmente estamos en la fe. Pero a veces vemos que hay ministros que ponen temor en las personas. Si ellos empiezan a comprobar si lo que ellos están diciendo es verdad. Y hermanos, eso no es bíblico. Eso es del diablo. Eso es de la carne. Eso no es de Dios. El mismo Pablo, cual conoce más que cualquier persona en nuestra generación, dice cuando hablaba de los de Berea, que ellos eran más nobles de los de Tesalónica, en que oyeron la palabra y buscaron las escrituras para ver si eran verdaderas. Y no estamos hablando de rebeldía. Estamos hablando de comprobar si lo que uno está escuchando viene realmente de las escrituras. No estamos hablando que uno va a faltarle a respeto a un líder. Estamos hablando que debemos de comprobar todo por el filtro de la palabra de Dios. Porque en los tiempos que vivimos hay una infiltración del enemigo. Es un tiempo, hermanos, que debemos de ejercer discernimiento. Sobre todas las cosas, hermanos, aparte del el don de profecía, cual Pablo nos exhorta que debemos de buscar, debemos de pedirle a Dios que nos dé el don de discernimiento de espíritus, para saber si realmente algo viene de Dios o no. Estamos viviendo en tiempos de apostasía, donde se están abandonando los principios bíblicos cual la iglesia ha tenido desde su principio. Quiero que veas una porción de escritura que vemos que, ¿por qué es tan importante tener este discernimiento? A veces las cosas aparentan ser algo que realmente no son. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16, vemos que el apóstol Pablo se enfrenta con una joven, una muchacha, dice la palabra de Dios, la cual tenía un espíritu de adivinación. Y vemos lo que dice la palabra de Dios. Dice en Hechos 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vemos aquí que Pablo estaba siendo seguido por una muchacha cual, la palabra nos enseña que decía que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo, cual él les enseñaba el camino de salvación. Y si examinamos lo que esta muchacha dijo bajo la influencia de este espíritu de adivinación, vemos que lo que dijo era correcto. Ellos eran siervos de Dios y caminaban y venían a llevar el evangelio. Y aunque lo que decía en verdad, porque el espíritu de donde se originaba no era el espíritu de Dios, no se recibió lo que ella estaba diciendo, aunque lo que decía era verdad. Porque el cual espíritu que decía era un espíritu de mentira. Vemos varias veces en las escrituras que demonios testificaban de Jesús y Jesús les decían: cállense, a los espíritus falsos, los espíritus demoníacos. Y vemos aquí, hermanos, que Pablo pudo discernir que este espíritu no era de Dios. Y lo peligroso, hermanos, que estamos viendo hoy en día, que hay una obsesión con tener experiencias sobrenaturales, que las personas no piensan, no paran para realmente ejercer discernimiento si esas cosas vienen de Dios. Y es tan peligroso, hermanos. Y vemos aquí que esto era algo tan negativo, que aunque era verdad, Cristo no necesita que sea el evangelio promovido por el diablo. ¿Por qué? Porque lo único que iba a hacer este espíritu es más bien descreditar el mensaje de Pablo. Descreditar el mensaje del evangelio. Esa es la táctica. Porque aunque lo que decía era verdad, su motivo era para engañar, su motivo era para atraer a las personas que no crean el evangelio. Atraparlos. Esa es la táctica del diablo, para traer destrucción. Hermanos, yo no dudo que este tipo de espíritu está operando en varios lugares. Hay una obsesión de recibir una palabra. ¿Qué te puedo decir, hermano? La persona que camina en intimidad con Dios, Dios le habla. Dios te guía. Y Dios usa también a las personas en la congregación a ministrarte en la profecía. Y vemos que la profecía en el Nuevo Testamento es dada para dar ánimo, es dada para corregir, es dada para exhortación. Y Dios usa a los hermanos, Él usa el cuerpo de Cristo para hablarte, para exhortarte. Pero por eso es bien importante que seamos parte del cuerpo. Dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vemos que esto no está hablando solamente de los espíritus falsos que existen, sino los también espíritus que operan en la persona, en los falsos profetas, personas que se hacen ver que son de Dios, pero realmente están buscando establecer su propia organización, su propio nombre. O ellos mismos están engañados. Hermanos, vivimos en unos tiempos bien peligrosos. Cuando los apóstoles, cuando los discípulos de Jesús, en varias ocasiones en los evangelios, le vienen y le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuáles son las señales de los últimos tiempos? Y de todas las señales, ¿la señal cuál es? Dada más en más lugares, es el engaño. El engaño. La señal más grande, hermanos, por la cual sabemos que estamos en los últimos días, es el engaño que existe entre muchos movimientos cristianos. Y yo sé que nosotros hablamos mucho sobre esas cosas, pero lo hacemos porque la Escritura da tanta énfasis sobre eso. El libro de Gálatas, mayormente Pablo lo escribe para corregir a los de Gálatas sobre el falso evangelio cual había infiltrado a la iglesia. La arma más grande que Satanás usa es el engaño. Y cuando nosotros luchamos contra la mentira, estamos directamente luchando contra Satanás. Hermanos, Dios nos llama a que ejercemos discernimiento. Pero la razón por qué está pasando las cosas están pasando es porque se ha ignorado la palabra de Dios. El hombre quiere hacer lo que ellos quieren hacer. Y creen que porque lo dicen, Dios lo acepta. No, hermanos. Nosotros lo que debemos hacer, la única razón por qué tenemos autoridad, es porque nos paramos sobre la autoridad cual Dios ha establecido. Si nos alejamos de la palabra de Dios, ya no tenemos esa autoridad.
Amén. Déjeme repasar lo que leyó el pastor en el capítulo 4 de Primera de Juan. Amados, no creas a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios. Cuando aquí el hermano Juan está hablando sobre que pruebamos los espíritus, quiere decir que hay espíritu de Dios y de espíritu del diablo. El pastor Javier acabó de hablar de un tal espíritu que seguía a Pablo a través de una mujer. Ahí pueden ver una prueba bíblica de lo que se refiere a un espíritu engañoso. Pero hermanos y hermanas, esto no es una cosa nueva. A nosotros no lo debe coger esto como una sorpresa. Sin embargo, a muchos lo ha cogido como una sorpresa. Desde el principio de la creación, el ataque de Satanás ha sido de quitarle la vista a la humanidad de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Si Dios le dio a Adán una instrucción y le dijo que no comiera de la fruta prohibida, ¿cómo fue que pudo caer en ese engaño? Fácilmente, hermanos, hermanos, oyendo la conversación de la serpiente. Ahí le metió un cuento, ahí se lo creyó. Y eso es lo que tenemos nosotros hoy en día, hermanos, hermanos. Espíritu, y déjeme explicarle, yo no condeno al hombre, porque conociendo lo que es la liberación, yo entiendo que hay personas que están atadas por demonios, ¿no verdad? Que no tienen control, ni lo que dicen ni lo que hacen. Porque una persona que está endemoniada hace cosas y dice cosas en cual ellos no están ni siquiera razonando. El diablo lo está usando. Y hay algunos hermanitos y hermanitas allá afuera del diablo que están haciendo eso. Y entonces lo que están haciendo es desviando, como hizo la serpiente, a la gente del camino de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que enfocarnos en la palabra. La palabra es la que nos va a dar revelación de estos espíritus. Porque no es un hombre, es un espíritu. Y por eso lo vemos a través del libro de Primera de Timoteo, que habla de lo mismo. Vemos en el libro de Juan, hablando de lo mismo. Vemos en el libro de Mateo, Jesucristo hablando de lo mismo. Pero hoy en día en la iglesia no hablan de eso, hermanos y hermanas. Todo es como ir a un show. Las personas no van a la iglesia para ser instruidos y preparados para la guerra que tenemos enfrente. Todo este, vas a ser rico, nunca vas a estar enfermo, todo va a ser una maravilla. Y entonces cuando te enfermas, ¿qué? Cuando no eres millonario, ¿qué? Muchos se van de la iglesia. Porque eso que me dijeron es un cuento. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, es nuestro manual, es nuestra guía. Cuando nosotros los enfocamos en otras cosas que no son la palabra de Dios como las palabras de otro hombre, ahí ya tenemos problemas. Tenemos que cambiar. Tenemos que escudriñar las escrituras para reconocer la verdad.
Vemos que está el peligro de la mentira y el engaño de esos tiempos que, como había mencionado el hermano Luis en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y aquí estamos en 1 Juan, versículo 1. El mismo Espíritu Santo claramente dice que muchos van a ser engañados por estos espíritus. Y que se apartarán de la fe. Se van a apostatar de la fe. Se van a divorciar de la verdad. Y la palabra aquí nos enseña cómo entonces nosotros probamos a estos espíritus engañadores. Y dice el próximo versículo, porque cuando la palabra nos enseña algo, siempre nos dice como se debe de hacer. Y dice en versículo 2, en esto, conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué significa lo que Juan está diciendo acá? Que el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando nosotros vemos a la historia de los tiempos del apóstol Juan, específicamente cuando se escribió esta carta, los enemigos más grandes que existían, más peligrosos a este momento, eran los gnósticos. Y ellos creían, no tenían problema en creer que Jesús era Dios, pero tenían problema en creer que Dios podía hacerse hombre. Y vemos aquí que la doctrina cual el apóstol Juan está dando énfasis, que es tan importante, tan íntegra a la palabra de Dios, es la doctrina de la encarnación, que Dios se hizo hombre. Y sabemos que Juan se refiere a esto porque es el mismo en el Evangelio de Juan, de San Juan. Él nos dice que la palabra, el verbo se hizo carne. Y el verbo era Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y vino y moró entre nosotros. Y la doctrina de la encarnación es tan central al Evangelio que una persona que no recibe esta doctrina, número uno, hace a Dios mentiroso. Porque en las Escrituras, en el Viejo Testamento, encontramos y nos habla sobre la profecía que Dios iba a venir y hacerse hombre, cuando la palabra de Dios dice que se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Muchas profecías en el Viejo Testamento que hablan de la encarnación. Y es tan importante a la centralidad del Evangelio, porque la única manera que Dios nos pudo redimir es porque su Hijo se hizo un hombre para pagar la pena de toda la humanidad. Y solamente por medio de la encarnación pudo hacer eso. Y lo que está diciendo aquí Juan, que el espíritu de Anticristo no solamente niega la encarnación, pero niega el evangelio de Jesucristo, que Dios tiene la potestad de poder salvar la humanidad. Está hablando de algo de la profundidad del poder de Dios. El espíritu que no es de Dios, que niega la encarnación, niega la habilidad de Dios para salvar al hombre. En el libro de Juan, Jesús se encuentra con los fariseos y le dice a los fariseos que ustedes buscan en las Escrituras creyendo que ellas tienen vida eterna, sin embargo, son ellas los que testifican de mí. La palabra de Dios dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y el que no tiene la centralidad de Jesús ha completamente fallado en ver el mensaje de la palabra de Dios, porque Él es el mensaje. El cristianismo es Jesús. El evangelio no es solamente una doctrina que recibimos de intelectual, sino es la manera en cual el camino, cual Jesús nos ha dejado que de morir cada día a nosotros mismos, en llevar nuestra cruz en pos de Él. El mensaje de la encarnación es tan importante, y lo que estamos viendo, hermanos, que hay un peligro tan grande en cuales muchos cristianos están perdiendo la fe en estas doctrinas tan importantes, tan central en lo que es la fe cristiana. Hoy en día hay personas que se llaman cristianos que no creen en el nacimiento virgen de Jesús. Y no saben que es parte de este mensaje de la encarnación. Y vemos que Juan nos dice que el que no confiesa que Jesús vino en carne es del anticristo, espíritu de anticristo. Y cuando vemos los movimientos ecuménicos, entre otras falsas religiones, que la manera que ellos se pueden unir es negar la deidad de Jesús. Y por eso, hermanos, nosotros nos tenemos que parar sobre la palabra de Dios, no nuestras experiencias. Hay muchas personas que han empezado religiones falsas por experiencias sobrenaturales. El Mohammed de los musulmanes dice que el ángel Gabriel le vino y le dio el Corán. El líder José Smith de los mormones dice que ángeles vinieron y le visitaron. Le dieron tabletas de oro. Y por eso la palabra nos dice, si un ángel o otra persona predica otro evangelio, que sea anatema. Que sea anatema. Porque estos falsos espíritus vienen a predicar un Cristo, pero no es el Cristo de la palabra de Dios. No es el Cristo verdadero, es un Cristo falso. Dice en 2 Corintios 11:4, pero porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu al que habéis recibido, o otro evangelio al que habéis aceptado, bien lo toleráis. Antes de esto está hablando de el engaño de Eva en el jardín, en el huerto. Y vemos que hay posibilidad de personas predicar a otro Cristo, de recibir a otro espíritu que no es de Dios. Por eso tenemos que caminar en discernimiento, hermanos. La razón por que nosotros somos llamados es para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Pero cuando quitamos la énfasis de Jesús, abrimos la puerta para ser engañados. Y eso es lo que estamos viendo en estos días. Por eso viene el engaño. Porque la palabra nos dice que Cristo es la verdad, Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero cuando quitamos a Jesús de ser el centro, abrimos la puerta al engaño.
Amén. En esto coincide el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. No me parece extraño que el hermano Juan se enfoque tanto en enseñarnos la importancia que de conocer las diferencias de los dos espíritus. Porque él fue el que se le dio la revelación de los últimos días. Y él es el que los proclama que el anticristo aparecerá en el templo. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿cómo es que un anticristo, si el pueblo está preparado a reconocerlo, puede llegar al templo? Si no es que se coló como la serpiente entre el pueblo de Dios, lo engañó y pudo tomar lugar de autoridad. Hermanos y hermanas, como hizo Satanás en el jardín de Edén, cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Dios y lo ponemos en otro hombre, o como Eva en la serpiente, fue fácilmente engañada. Por eso es que, le repito de nuevo, nuestro Dios lo dio la palabra para escudriñarla y conocerla, para poder desmascarar a estos falsos profetas, desmascarar a estos apóstoles. Porque déjame hacerle una pregunta, ya que hay muchos que son apóstoles, ¿no? ¿Cómo es que en el libro de Apocalipsis, cuando se refiere a los apóstoles, dice que en la pared, antes de entrar al Nuevo Jerusalén, están escritos los nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo? Entonces, todos estos hombres que son apóstoles hoy, ¿quién son? ¿Apóstoles de quién? Pero eso muchos no lo escudriñan en la palabra. Entonces seguían porque lo que le dice la gente. Por eso, uno de estas personas se paran arriba y dicen, no vayan a Cristo para su sanidad, vengan a mí. Yo lo voy a sanar. Yo lo voy a bendecir. Vengan a mí, que yo soy. Entonces ya le están quitando la posición de Dios y la están tomando ellos, la posición de Dios. Y aquí es donde está el problema, que nosotros vemos aquí en cual el apóstol Juan lo está enseñando. Caballero, mire, nosotros tenemos que enfocarnos en la verdad y no dejarnos engañar. Pero el problema es que hay muchos que les gusta que le digan lo bueno. Hay muchos que le gusta que le diga, sí, tú eres el profeta más grande, vete y di lo que tú sientas. Un profeta no dice lo que sienta, un profeta dice lo que dice Dios. Por eso hay tanta falsa profecía allá afuera, que tal presidente va a salir y nunca sale. Oh, no, eso no, eso no. Eso fue que la gente no cambiaron. Mire, cuando Dios dice una cosa, no es dependiente a lo que digan la gente. Dios lo dijo, Dios lo hace. Porque entonces cuando no pasa la profecía, dice no, porque el problema fue que todos no estábamos unidos. Dios no necesita que usted se una con él. Si él le da la gana hacer una cosa, él no necesita su aprobación. Él la hace. O cuando fue a destruir al mundo con el diluvio, fue y él habló con los las personas que eran pecadores. Le dijo, oye, mira, si ustedes se unen, ¿no verdad? Y no se ponen de acuerdo con lo que yo voy a hacer, yo no mando el diluvio. No, no. Él le dijo, oye, mira, ustedes cambian. Si no cambian, viene esto. Y es lo mismo que lo está pasando hoy en día nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad de cambiar. Nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo. Y si no lo hacemos, entonces hay una consecuencia. No es porque Dios la quiera, ni porque el hermano Luis se la está echando a ustedes, pero es una realidad. Pero la iglesia no está hablando sobre estas cosas. Quizás porque no quiere que se le vayan las personas, porque le va a faltar dinero, yo no sé. Pero el problema es que, hermanos y hermanos, el Evangelio de Jesucristo no se trata de dinero. Se trata de la verdad. Nosotros no podemos comprometernos con la palabra de Dios porque venga un hombre a darnos 100 pesos, 200 pesos o 1000 dólares. Yo no me puedo comprometer con eso porque me estoy comprometiendo con Dios. Entonces ahí es donde está la falta del temor de Dios. Por eso una persona puede llegar y robar y engañar y no tener dolor ni miedo, porque no tienen temor de Dios. Es una burla hacia Dios. ¿Cuándo vamos a cambiar? Tiene que haber un cambio, hermanos, hermanas, si es que vamos en realidad ser discípulos de Dios.
Y esto es lo importante, hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice, nos habla de los frutos del Espíritu. Y entonces, cuando vemos esos frutos, no solamente nos dejan saber que el Espíritu Santo está en esa persona, pero que también Cristo es el que reina en la vida de esa persona. Porque nosotros podemos decir con nuestra boca que creemos en la resurrección, creemos que Cristo murió por nosotros, que resucitó. Pero si realmente nosotros creemos eso en nuestro corazón, eso se va a demostrar no solamente por nuestras palabras, pero se va a demostrar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido cambiada, el Espíritu Santo viene a morar en ello. Y entonces viene corrección sobre nuestras vidas cuando nosotros hacemos algo incorrecto. Cuando mentimos, el Espíritu Santo debe de traer convicción a nuestros corazones. Cuando hacemos algo que sabíamos que no era bueno, debe haber algo nosotros que dice que debemos de arrepentirnos, pedir perdón. Algo que no existía antes. Porque antes de ser cristianos nosotros podíamos pecar sin sentirnos mal. Pero cuando venimos a conocer la luz y cuando el Espíritu viene a morar en nosotros, debe existir ese cambio, como decía el hermano Luis. Debe haber ese cambio. Ese no es un cambio que viene por la voluntad de nosotros, sino es porque hemos sido cambiados. Y aunque el proceso el cambiar la mente viene cada día, paso por paso, debe haber un cambio en el corazón que vale es inmediato. Y vemos que el Espíritu que confiesa a Jesús no es solamente uno que lo hace con su boca, sino es alguien que se somete a su autoridad. No es que vive perfectamente, pero hay un deseo que cuando esa persona hace lo equivocado, hay algo en ellos que le dice que hay que corregirlo. Hay que corregir, hay que pedir perdón por ese pecado, hay que arrepentirnos. Porque la persona que realmente he conocido y he tenido fraternidad con Dios, sabe que el lugar peor que estar es cuando uno se siente que ha ofendido a Dios y no tiene esa paz hasta que viene a Dios y le pide perdón. Le dice, Dios, perdóname por este pecado. Límpiame. Y dame la fuerza para no volver a cometerlo. La peor cosa que Jesús sufrió fue cuando sufrió la separación del Padre. Y igual nosotros, la peor cosa que puede sufrir el cristiano es sentir que hay algún pecado en su vida que le separa entre esa fraternidad con Dios. Porque es lo más importante que tenemos. Es la razón por qué Cristo vino, porque el pecado nos había separado de Dios. Y Cristo vino a restaurar, vino a reconciliar esa relación. Para que ahora nos llamemos hijos de Dios. Que el Espíritu ahora en nuestros corazones clame Abba Padre. Que digamos a Dios, Padre, Padre, tú eres mi Padre. Pero no, los espíritus engañadores vienen a traer desunión, vienen a negar la palabra de Dios, vienen a exaltar la carne y no a Cristo. No dejes, prueba los espíritus. Debemos de probarlos cada día, ¿no? Es algo cual cada cristiano debe de hacer. Pero tenemos confianza que si tenemos este deseo de la verdad, que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar en la palabra, nos va a corregir cuando estemos en un lugar equivocado.
Cuando nosotros pensamos que un espíritu no lo puede engañar, mira a quién usó Satanás, a Pedro, uno de los escogidos de Jesucristo, para que no fuera a la cruz. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche, Señor, nosotros te pedimos, Padre, que tú los traiga revelación de tu Espíritu, Señor, y poder conocer cuál es el espíritu falso. Señor, enséñanos cómo luchar y buscar la verdad. Y Padre, cómo pararnos contra el espíritu de la falsedad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos por sintonizar con nosotros en esta noche. Les invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com, o también te puedes comunicar a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Señor, anunciando libertad a los cautivos de la opresión. Somos la clara evidencia de su poder y predicamos a Cristo por convicción. Somos la clara evidencia de su poder y predicamos a Cristo por convicción.